Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Yo soy José Miguel Vértiz.
Y yo, Diego Sanata. Y como no podía ser de otra manera, vamos a analizar y debatir lo que nos dejó el debut de Alianza Lima en la Liga 1 Betson 2021 contra Cusco FC. Los blanquiazules igualaron 2-2. Vamos a analizar si es un resultado que favorece en un inicio a Alianza Lima. Primero porque el equipo íntimo venía sin partidos de práctica, venía con muchos cambios desde la dirección técnica hasta los propios jugadores, era prácticamente un equipo nuevo. ¿Qué nos dejó Alianza Lima? Vamos a analizar también qué jugadores sorprendieron, dieron la talla, a quiénes faltan por ahí dar un paso adelante, porque hubo de todo, hasta polémica hubo en el partido con ese gol de Rengifo que para unos entró, para otros no. Vamos a analizar todos esos detalles. Estoy con José Miguel, estoy con Octavio. Muchachos, bienvenidos. Igualmente invito a las personas que están conectadas que participen, nos digan si es que Alianza Lima convenció en su debut en la Liga 1, porque ese es el tema que vamos a tratar. ¿Les convenció Alianza Lima? ¿Jugó bien Alianza? ¿Jugó mal? ¿Por ahí González Cela los convenció? ¿O prefieren que esté el Zorrito, que esté Barco? Vamos a analizar todo ello también del equipo blanquiazul. Y empezamos de lleno. Octavio, te pregunto a ti primero, para ya luego darle el pase a José Miguel. ¿Qué te dejó Alianza Lima de Carlos Bustos, versión 2021? ¿Qué conclusiones has sacado? ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué cosas no tan bien? ¿Qué nos puedes decir de lo que viste del partido?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, José Miguel? A todos los oyentes de Balón Parado. Una palabra que todavía no podemos utilizar, que son conclusiones. O sea, un equipo con tan pocos días de preparación, que creo que solamente tiene 20, 21 o creo que 19, dijo el mismo Carlos Bustos en sus declaraciones tras el partido, no se le puede exigir mucho, pero de todas maneras la imagen que dejó, el rendimiento que mostró fue bastante aceptable a lo que creo yo, o por lo menos yo esperaba. Yo esperaba más un equipo, sí, un poco más especulativo, que por ahí salga a defenderse un poco más, que por ahí juegue más largo, pero no. Me parece que tuvieron buenos momentos con Oliva, con Lagos, cuando entró Cornejo, cuando por ahí desbordó Manzaneda por derecha. Tuvieron buenos pasajes de fútbol. Hay cosas por corregir, obviamente. Es un equipo en formación que, como tú bien dijiste, no tiene ningún solo partido amistoso. Este es su primer partido del año. Entonces, sí. es bastante prematuro dar una opinión o una conclusión, como bien dijiste, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que ese equipo desbalanceado que parecía en el papel no es tan así. Me parece que hay con qué, hay material. En los cambios se vio esto, entró Míguez, entró Cornejo, entró Barcos, entró el Zorrito Aguirre. Ajá. Y me parece que creo que Alianza tiene madera, tiene material como para poder conformar un buen equipo que pueda pelear arriba. Pero de todas maneras, el rendimiento y lo mostrado me parece que ha sido bastante aceptable y con una nota aprobatoria, ¿no?
Ajá. José Miguel, te traslado la misma pregunta y te agrego que, particularmente ahí me gustó más la Alianza de mitad de cancha para arriba que de mitad de cancha para abajo. No sé cómo lo ves tú.
Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Octavio? Un saludo para los amigos de Balón Parado. A mí me gustó el primer tiempo de Alianza, pero cuando encuentra el empate, ya los últimos minutos para cerrar el primer tiempo.
Claro.
Y después, cuando estaba 1-1, ahí Alianza debió conseguir el 2-1, ¿no? Porque después se vio que se le complicó un poco y vino justo este gol de Cusco y al final ya lo empatan, ¿no? Pero en realidad la conclusión que me deja es que a pesar de tener 19 días de entrenamiento, se vio un equipo con un buen funcionamiento en esos minutos donde tuvo la pelota y la libertad que por ahí tiene Edu Oliva, ¿no? Edu Oliva, sí. Hasta donde lo tenía un poco referenciado y por el paso por San Martín, jugaba más retrasado, ¿no? Era un poco la salida limpia de San Martín cuando jugaba en el Club Santo, pero ahora estuvo más retrasado como un extremo. Pero igual tenía esa libertad para recoger.
Sí, se cerraba mucho.
Para el medio con Bayón. Uh-huh. Y yo más bien, antes, cuando vi la alineación, pensé que Concho iba a tener un poco más de libertad. Pero en este caso la tuvo más Edu Oliva, ¿no? Igual Concha también se retrasaba un poco para salir jugando con los centrales.
Cuando la tenía Oliva, te daba, Alianza generaba más.
Sí, y ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, en la que se falló la primera que se falla González, Concha, González y Oliva se conocen de memoria, pues, ¿no? Le marca un buen pase y ese gol, dos goles se falló González Cela. Yo creo que en estos momentos tiene que él un poco la calma porque él
Y
ha
el
marcado
segundo es
goles
un
con
blooper.
Boys.
Sí, el segundo sí.
Sí,
El
no,
segundo es
el
un
segundo
blooper.
es un blooper, pero también es un poco, quizá los nervios de haber debutado en Alianza, pero ojalá que esto sea también para un cambio, ¿no? Porque hemos visto delanteros quizá que recién llegan a un club grande y se pierden por el hecho de que se fallaron un gol. Entonces creo que la mentalidad va a ser fundamental y también tener a
El
Hernán Barcos, ¿no?
respaldo.
Ayer lo vi como un líder, después en las declaraciones que daba, podemos ganar, podemos empatar o
La
perder, pero
experiencia,
la actitud no
sí.
se negocia. Y yo creo que eso le está dando la llegada, por ejemplo, de Míguez, ¿no? Míguez entró en el segundo tiempo y ordenó ese medio
Ordenó
campo
todo.
que tenía Bayón en ataque, había descuidado un poco el medio, ya se ve un poco desordenado, pero yo creo que conforme Alianza vaya teniendo un poco más de rodaje, yo creo que va a encontrar Bustos el 11. La duda que yo tengo es dónde incluimos a Farfán y si Aguirre está para jugar de titular, porque a mí las diagonales que me dejaron en el segundo tiempo Aguirre, yo creo que le va a ser
El
fundamental
zorrito
eso y también lo de Cornejo.
sí, el zorrito literal, como se venía conociendo las informaciones, está, o sea, si digo volando me quedo corto porque está rapidísimo el zorrito Aguirre. O sea, constantemente, tú lo dijiste a José Miguel, él marcaba los pases, él te picaba el espacio y tenías que mandársela sí o sí porque te daba la sensación de que llegaba. Como está físicamente, está muy bien el zorrito y me sorprendió. Ahora, les consulto por nombres propios. A ver, hablamos de González Cela. Yo creo que hoy en día es titular porque físicamente de los delanteros de Alianza está mejor que todos. Y Barcos lo dijo, Barcos jugó creo que 15, 20 minutos y dijo que estaba muerto después del partido. O sea, Barcos físicamente no está bien. El zorrito, hay que verlo porque para mí no me animaría a ponerlo de titular porque no te da cosas que te da González Cela, ¿no? O sea, el zorrito es más como un acompañante, lo veo yo, teniendo un punta de referencia.
Es un segundo delantero, pues,
Sí,
justamente.
ajá. Mejor, y se le acomoda, se le da. Él prefiere jugar así porque se le ve más suelto, con el factor de que llega de atrás, ¿no? Con más sorpresa. Y
Sí, y a mí me
dime.
parece, Diego, de que el equipo que terminó es bastante parecido al equipo que creo que va a jugar en Alianza Lima en los próximos partidos. Por ahí, yo creo que la volante debería ser por ahí, Cornejo y Concha se deberían pelear ese puesto, pero yo creo que Míguez y Bayón tienen que estar ahí,
Sí,
junto
Miguel
con
titular para
no,
mí también, ¿no?
sí, claro, junto con Concha o Cornejo. Me parece que a mí me gusta un poco más Mora que Manzaneda incluso, pero yo creo que Farfán iría por el Zorrito Aguirre y vamos a ver dónde entra Arley Rodríguez, ¿no? No hay prioridad
También.
en los de él.
Sí.
Y Oliva, que también lo hizo muy bien en los minutos que jugó, como justamente mencionaba José Miguel, y también Lagos, que incluso fue seleccionado como la figura del
El
partido en las
mejor
redes sociales de
de
Alianza.
la defensa, yo
Sí.
te digo en la saga, te pregunto, José Miguel, yo no sé qué tanto se puede mantener, por ejemplo, Lacerda con Montoya de titulares.
Ya
Y
mira, por
no,
ejemplo,
porque en el
sí, por
gol
ejemplo,
con Montes, Montoya queda mal parado.
sí, lo que pasa es que ahí la marca la debió tener la Cerda, ¿no? Por la altura,
Sí.
Montes es un poco más alto que Montoya, pero en sí la línea defensiva al inicio me dejó mucha duda, porque como te decía, Edu Oliva estaba jugando casi por todos los extremos, creo que de ahí cambia de lado con Manzaneda, por ahí por ratos creo que intercambiaron algunas
Sí, se
posiciones,
fueron moviendo. Sí.
pero Lagos, a pesar de
Tendía a
que,
tirarse, se tiraba al medio bastante
sí,
Oliva.
sí.
a pesar de que Lagos se salió el jugador del partido, perdía mucho en el uno contra dos, ¿no? Por el hecho de que
Esto,
no tenía un
sí,
apoyo en marca.
así
Y
es.
por ahí llegó el primero, y también hay otra, ahí nomás, al gol de Cusco, el 1-0. Hay uno también, un uno contra dos, que pierde Lagos, y el lateral derecho de Cusco pasa y centra, y bueno, no fue gol. Pero perdía mucho, tenía poco apoyo en marca, ¿no? Por
Marca.
izquierda. Por derecha, Aguilar me parece que ha ganado más masa muscular. No sé cómo lo vieron ustedes, lo veo
Sí, sí.
con más masa muscular.
O
No
sea, más
subía
armado.
tanto al ataque, sí, no está tan al ataque, pero cuando ojalá que se mantenga titular y me gustaría ver a Mora. El año pasado esa dupla estuvo jugando con Bengoechea, pero yo creo que necesita un poco más de confianza desde el inicio para que esa dupla pueda, como se dice, volar por la derecha, porque los dos tienen mucha potencia y llegan mucho a la línea de fondo.
Ajá. José Miguel, lo que pasa es que Mora lo están utilizando mucho como un volante, y a mí me parece que debería ser un extremo puro, sí, un extremo que esté pegado a la línea y aprovechando el espacio y su velocidad, porque me parece que la velocidad y el desequilibrio es su principal virtud. Y me parece que a veces, porque no tiene mucho uno contra uno, no tiene esa capacidad de salir de la marca. Así que me parece que explotando los espacios, creo que sería él mucho más provechoso que incluso el propio Manzanera, que fue uno de los, anotó el primer gol incluso desobedeciendo un poco a Bustos, sí, en un curioso momento que se vivió en el partido de Alianza, y además sacó el centro para este blooper de González Cela. O sea, sacó un centro muy preciso y se le puso en la cabeza la pelota al delantero ex San Martín.
No, les digo, para acotar lo de Mora, yo creo que no fue titular porque él estuvo con un problema de salud, ¿no? Que no le permitió sumarse a la misma fecha que los demás, a la pretemporada, y por ahí Manzanera ya tenía ventaja, ¿no? Pero evidentemente este 11 titular se va a modificar, va a ir variando. Y sobre todo por el tema físico, ¿no? Porque en los cambios se ve. A ver, por ejemplo, Oliva creo que jugó 60 minutos, lo cambiaron. Luego jugó Barcos, te digo, 15 o 20 minutos, el Zorrito igual, Mie jugó creo que media hora. O sea, los tiempos estaban como que bien administrados para cada futbolista, teniendo en cuenta el aspecto de cada uno, ¿no? Porque es evidente que no le vas a pedir que juegue lo mismo hoy en día a Miguel que a González Cela, por ejemplo, ¿no? Porque físicamente es distinto. Y yo les pregunto, hablamos de Alianza cuando que se ve un cambio, ¿no?, en la idea de juego, y a mí lo que más me llamó la atención y quiero destacar es que no se complicaban con la pelota en salida.
No.
O sea, cuando podían salir jugando, lo hacían. Cuando no, la mandaban largo, sino retrocedían y buscaban por dónde empezar. Pero no es que quiere salir jugando con la pelota a ras del piso a rajatabla, ¿me entiendes? Porque arriesgas mucho. Y creo que eso hay que destacar. Mira, porque el Alianza de Bengoechea se criticaba porque la lanzaba seguido. El de Salas porque la perdía queriendo salir jugando. Pero este Buzo parece que ha encontrado, está tratando de encontrar un punto medio.
Mira, a mí, por ejemplo, he visto pocos partidos de la Cerda, pero bueno, lo de ayer, creo que tendría, con la Cerda creo que tendría Alianza un poco de salida. Montoya también el año pasado tuvo salida, pero no tenía alguien que lo cubra. En este caso, por ejemplo, la Cerda tiene un poco de salida limpia. Ayer he visto un par de salidas con Valenzuela, se apoyaba mucho con Oliva, con Concha. Y como es zurdo y también es un central zurdo, creo que va a buscar mucho también al 9.
Tiene un perfil de Quijada, ¿no?, del año pasado.
Y tiene, bueno, por los pases que ayer he visto, también va a tener salida limpia por izquierda, ¿no?, con el central izquierdo. Y también destacar lo de Montoya, ¿no? Montoya el año pasado también tenía partidos, pero creo que en el momento más complicado de Alianza fue titular. Y yo creo que puede dejar este año un poco esa mochila de estar peleando por los objetivos o en un momento complicado y empezar desde cero, ¿no? Como el caso de Cornejo, que se metió en un momento complicado. Sí. Y yo creo que Cornejo está para titular en Alianza, ¿no? Ya
si
lo demostró
Concha,
el año pasado.
Si Concha no
genera,
reacciona,
genera opciones.
Se lo
el pase que le puso ayer a Aguirre, el pase que le puso ayer a Aguirre.
Y si hizo un jugadón antes.
Y
¿no?
la jugada sí. previa. Y claro. la jugada previa, claro.
Y la jugada previa.
Sí. A ver, pero yo les digo, yo no sé qué tanto Montoya se mantenga como titular, porque Bustos, todos conocemos que él le gusta, es de esos entrenadores que prefieren los centrales de buen tamaño, de buen biotipo. Y por ahí tiene, por ejemplo, a Jefferson Portales, tiene también
que ya lo tenía en San Martín,
la opción de Míguez de retrocederlo y jugar de central con la Cerda también.
Pero creo que
no le encuentra espacio en medio.
Perdón, Octavio, creo que
estás olvidando de José Miguel,
creo que
estás olvidando de uno. Sí, te estás olvidando de uno que me parece que para mí va a ser titular en Alianza por lo hecho en Ayacucho, que es el Tato Rojas, que además nació en Alianza.
Ah,
es formado, es de divisiones menores de Alianza Lima, no es central alto, exacto.
Yo creo que más le puede ser competencia a Kluivert,
yo
podría
lo he visto
ser, pero es más central, o sea, lo he hecho por él en Ayacucho el año pasado,
sí,
fue más
en esa
central
posición.
Y tiene buena salida, justamente lo que decía, lo que marcaba José Miguel, tiene muy buena salida. Y me parece que de entre Portales, Montoya y él, me parece que él tiene un pasito de ventaja adelante por justamente hecho, lo hecho con Ayacucho, que incluso salió campeón del torneo de clausura, ¿no?
Uh-huh. Mira, Diego, si sí. No me falla la memoria, el Tato Rojas jugó contra Cristal, se hizo un buen partidazo en la fase 2. Claro. Pero no me acuerdo si jugó de lateral o en línea de 3. ¿Recuerdo en esa formación?
Línea de 3, ¿no? Sí, en línea de 3, sí.
Se sacó todo. Sí, pero también coincido un poco con Diego que, bueno, también te puede jugar de central, pero lo veo más como competencia con Aguilar, como por derecho, como lateral derecho.
¿Qué decide Bustos? Y ahí ya hay que ver también el tema de cuando esté Farfán, que particularmente yo creo que va a ser contra Sport Huancayo en la fecha 4 y no contra Municipal, que juega en el martes 6, ¿no? Que recuperan esa fecha. No, para mí, no les digo, personalmente creo que Farfán recién va a estar en la fecha 4. Farfán sí o sí va a jugar, creo que no estoy seguro si es con una punta de referencia que podría ser González Cela o hoy en día, ¿no? Porque Barcos no está como que para arrancar. O lo tira por la banda, pero le da la libertad de que no regrese, ¿no? Que no apoye en la marca. Porque a Farfán hay que aprovecharlo bien, pero ya de cara al arco, ¿no? No le pidas a Farfán que retroceda 20 metros para recuperar una pelota, creo yo.
Sí, por ejemplo, este es un once totalmente nuevo de Alianza, ¿no? Creo que se mantiene por ahí Bayón, Aguilar, Rivadeneira, que el año pasado era suplente, pero como decía, y creo que lo vuelvo a repetir, lo he dicho, si Alianza encuentra la línea defensiva o los centrales titulares, yo creo que arriba tiene gol Alianza. Sí, o sea, los goles van a llegar. Opciones. Si tiene buen funcionamiento, adelante tiene varias opciones. La idea es que cuando Alianza, por ejemplo, esté 1-0 a favor, mantenga ese cero, ¿no? Esa va a ser la clave de este año en Alianza, porque el año pasado Alianza te iba ganando 2-0, se lo empataban, y también tenía gol, por ejemplo, cuando estaba 2-0 y te podía empatar en varios partidos, pero pasó. Yo creo que este año Alianza debe encontrar su línea defensiva, sobre todo los centrales, que el año pasado rotó mucho, porque arriba tiene gol. O sea, ese es lo que yo percibo ahora de Alianza, que hay variantes y tiene gol.
Ahora, Octavio, me dijiste tú, para ti aprobó Alianza en su debut, más allá de las cosas buenas o negativas, pero creo que en resumen dejó una buena imagen. Yo también estoy de acuerdo con eso, que a mí me sorprendió Alianza Lima, y lo hablaba antes con Luis y Josué, de qué esperar, ¿no? De Alianza Lima en su debut. Los tres estábamos mencionando en el aspecto anímico, ¿no? De meter, de luchar cada pelota, pero Alianza también tuvo un pasaje de fútbol, como lo dijiste tú. José Miguel, para ti te pregunto, ¿aprobó Alianza en su debut dentro de todo?
Sí, no, en nota aprobatoria, ¿cuánto? ¿Del 1 al 20?
Ajá.
Un 13, 14. Un 13.
Está bien, sí.
Aprobó con lo justo.
No, pero ha cumplido, creo yo, y los hinchas están tranquilos y pueden estar tranquilos porque más allá de que no se perdió, tuvieron mucha actitud al momento de...
Sí, para jugar. Diego. Para jugar con el resultado adverso.
Sí, Diego, de todas maneras, todavía vamos a ver cómo se comporta este equipo con el marcador a favor, como bien decía José Miguel, y con el marcador en contra durante un poco más de tiempo, ¿no? Porque ahí, a ver, después del gol de Montes al inicio, me parece que encuentra rápido el empate, de todas maneras, el penal llega rápido y no hubo mucho tiempo de diferencia entre los cuales pudimos haber visto una Alianza desesperarse. Entonces ahí es donde yo me parece que todavía hay que ver qué tanto trabajo, qué tanto puede haber hecho Bustos, qué tanta mano puede haber metido en su equipo y cuáles van a ser sus opciones y sus variantes, teniendo en cuenta de que jugadores y opciones, como ya hemos dicho, tiene, ¿no? Vamos a ver qué tanto utiliza Jefferson, por dónde hace que se mueva Barco, porque a ver, uno de los dos va a tener que de todas maneras trabajar, o Barcos o Jefferson Farfán. O sea, yo no creo que los dos o Alianza se dé el lujo para que dos jugadores estén prácticamente arriba, un poco casi aislados y sin tener que apoyar en la presión.
Claro, eso tiene que manejarlo bien ahí. Tiene que ir rotando, ¿no? De hecho, las rotaciones van a ser algo constante, yo creo, sobre todo en estas primeras semanas para Alianza Lima. Pero como lo dices tú, a ese equipo que vimos hay que sumarle a Jefferson Farfán y a Arley Rodríguez, que también es un jugador muy interesante que ya lo hemos visto en el fútbol peruano. Muchachos, antes de ir cerrando el programa, vamos ahora con las tres cortitas de Balón Parado para hoy día miércoles 31 de marzo. Ya estamos cerrando el tercer mes del año, que las cortitas hoy están a cargo de José Miguel Vértiz.
Sí, Diego, la primera cortita de balón parado es, según medios ingleses, el Manchester City estaría dispuesto a pagar 36 millones de euros por temporada a Erling Haaland para que deje Borussia Dortmund. La segunda cortita es, la Conmebol eligió el gol de André Carrillo a Brasil como uno de los 10 mejores de las eliminatorias sudamericanas tras haberse jugado las primeras 4 fechas. Y la tercera de balón parado es, la fecha 4 de la liga comenzará el martes 13 de abril y terminará el jueves 15. Sporting Cristal juega contra Municipal, Universitario contra San Martín y Alianza Lima contra Sport Huancayo. Otra prueba más para el equipo de Bustos, ¿no? Y para... Para, no, sobre todo el 6 que se juega contra, perdón, Muni. Me estaba confundiendo, el 6 que se juega contra Muni, ¿no?
Sí, recupera.
Municipal después juega, Municipal después juega contra Cristal y se le vienen dos pruebas difíciles para el equipo de Navarro, pero sobre todo este Muni Alianza, ¿no? Podría ser el debut de Spartan. Hay mucha podría expectativa ser por ese partido, sí, ¿no?
Sí, vamos a ver si es que llega al final, ¿eh? Se habla de que podría regresar o estrenarse en ese partido o como les digo, para mí, yo lo que creo es que lo van a aguantar hasta el cotejo con Huancayo. Pero bien, esas fueron las tres cortitas de balón parado. Gracias, José Miguel. Y ahora sí, muchachos, vamos cerrando el programa de hoy, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Zanata.
Yo soy José Miguel Vértiz.
Y yo, Octavio Romero, y nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.